Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Para llegar al final de nuestra cuaresma, un poquito más grande. Nuestra fe habrá crecido un poco más de lo que tengas, poquita o mucha. Si tienes mucha, qué bueno. ¿Es suficiente? Nunca es suficiente.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, que a gusto estamos aquí. Hagamos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. El segundo domingo de nuestro camino hacia la Pascua, en el ciclo B que vamos siguiendo, nos presenta la transfiguración del Señor. No es propiamente la fiesta de la transfiguración, esta ocurre en el mes de agosto. Esto es para seguir, según el esquema de Marcos, un proceso que nos va a ir llevando hasta el encuentro con Cristo en la cruz. Recuerdo, para los que no hayan seguido la catequesis que iniciamos la semana pasada en el tema de la cuaresma, estamos siguiendo el Evangelio de Marcos, y uno de los elementos interesantes en Marcos es que nos presenta lo que ya hablábamos la semana pasada del secreto mesiánico. Secreto mesiánico que consiste en estar continuamente pues diciéndole a la gente que no hable de lo que va descubriendo en él. Lo vemos nuevamente hoy en el Evangelio. Y les pidió que no dijera nada hasta que no resucitara de entre los muertos. Lo mismo ocurrió la semana pasada y así ocurrirá siempre que leamos el Evangelio de Marcos. Vamos a encontrar esto que se llama el secreto mesiánico, porque como decíamos la semana pasada, en otras ocasiones que ya lo he mencionado, Marcos quiere que tú tengas la experiencia. Que no sea porque te lo contaron o porque te dijeron, sino porque tú tuviste la experiencia con Jesús. Tú llegas a la conclusión de quién es realmente este hombre. Y por eso, a lo largo de todo el camino, llegamos hasta la cruz, en donde se revela personalmente quién es Jesús. Y al pie de la cruz dice el centurión: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y eso es lo que quiere que tú, a lo largo de toda esta cuaresma, cuando terminemos, puedas tú también llegar a tener una claridad más profunda de quién es Jesús en tu vida. Y este es un poquito el proceso que tenemos que ir haciendo. La liturgia nos propone el tema de la transfiguración porque tiene muchos elementos que pueden ayudarnos en nuestro camino. Por ejemplo, el tema de subir al monte, lugar de la oración. Ya lo hemos tratado. Nos propone también la manifestación de Jesús en su gloria. Nuevamente, un tema que podríamos también abundar, porque la idea es conocer esta parte glorificada, al Jesús glorificado. Y así podríamos encontrar otras como escuchar a Jesús, en fin. Un tema que no hemos tratado y que me parece importante y que podremos utilizar muy bien durante nuestro tiempo de la Cuaresma es el tema de la fe. La fe en un misterio. La liturgia nos propone como primer lectura este texto del capítulo 22 del Génesis, el ciclo de Abraham. Abraham que escucha un mensaje verdaderamente, pues, difícil de aceptar. Ve y sacrifica a tu único hijo. En algunas traducciones dice, a tu único hijo, al que tanto amas. Era el hijo de la promesa. A través de él, yo te bendeciré y tu descendencia será más grande que las arenas del mar y las estrellas del cielo. Para esto, este chiquillo ya no está tan chiquillo. Ya tendría unos 10 años probablemente. Si Abraham lo concibió a los 90, pues ya tiene 100. Si antes estaba complicado procrear, ahora está mucho más. Y nada más tiene uno. Recuerden que Sara es estéril. Y que esta es una gracia de Dios, porque siendo estéril y ya avanzada de edad, este niño viene porque Dios quiso que naciera. ¿Ok? Y le dice ahora a Dios, ve y mátalo. Le está pidiendo algo que parecería que es contrario a lo que le dijo. Parecería. Humanamente. Pero estamos de frente al misterio de Dios. Dios le pide y nos pide a veces cosas que parecen ilógicas. ¿Y qué hace Abraham? Abraham responde con fe, lo voy a hacer. La carta a los Hebreos nos dice que Abraham tenía tanta fe en Dios que estaba seguro que si él degollaba a su hijo, Dios lo resucitaría. O sea, Dios no va a fallar a su promesa. ¿Okay? El tema es que nosotros escuchamos palabras misteriosas de Dios, ilógicas para el hombre, privadas de sentido. Bienaventurados los pobres. No, no, señor. Bienaventurados los ricos, son los que les va bien. ¿Ah? Si bienaventurado es el feliz, el que se la goza, pues bienaventurado el que tiene. El pobre se está molado. Ese no puede ser bienaventurado, señor. Estás mal. Si quieres vivir, tienes que morir. No, señor, ¿cómo está eso? No se puede. Si te pegan en una mejilla, pues ponle la otra. Tenemos entonces que entrar en el misterio de Dios, hermanos. Y se entra al misterio de Dios solamente por fe. No hay ninguna otra forma en que tú puedas penetrar el misterio más que a través de la fe. Porque la fe es una luz en medio de la oscuridad. En la oscuridad de las palabras que escuchamos se abre una luz que no entiendes mentalmente. Es tu corazón el que lo entiende. Y en ese sentido, retraigo nuevamente una frase de San Ignacio Loyola que he compartido ya con ustedes en otros momentos, que es conocer y gustar interiormente a Dios. Interiormente. No es una cosa externa, es una cosa interna. Y entonces tenemos que introducirnos y tratar de Pues entender, dicen los discípulos hoy, y no entendían eso de resucitar de entre los muertos. ¿Nosotros lo entendemos? Probablemente en un ejercicio intelectual podremos decir, empujados ciertamente por una fe incipiente, podríamos decir, pues sí, van a resucitar, dice Jesús, después de que yo me vaya, Juan 14, vendré por ustedes y los llevaré a vivir conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. ¿Y qué le dice Felipe? Maestro, ¿y a dónde vas? Pues voy al cielo. O sea, el tema de la fe es un tema que hay que ir profundizando, pero que no es una obra humana. La fe no es una obra humana. La fe es una iluminación de Dios, porque lo demás es la inteligencia. Y por eso, a través de la inteligencia, yo no puedo conocer verdaderamente quién es Dios. Se llama teodicea. Es ese ejercicio filosófico mental en el que yo puedo llegar, pues finalmente, a concluir, en el mejor de los casos, como diría Aristóteles, que después pues lo tomará Santo Tomás, yo puedo llegar a la última causa de las causas, al causa causorum. Hay un motor que mueve todo y ese motor nunca se mueve. Hay un generador de todo que no ha sido generado por nada. Temas filosóficos. ¿Y ese Dios quién es? Ah, no, eso ya no te lo puedo decir. Ese Dios es Padre. ¿Padre? ¿Padre de quién? Es que tiene un hijo. Ah, chis. Entonces son dos dioses. No, es el mismo. El Padre y el Hijo es el mismo. Y no son dos, no, es uno. Pero además tienen un amor que se personifica y le llamamos Espíritu Santo. Ah, entonces son tres. No, es uno. No, no me da, diría San Agustín. ¿Cómo? El misterio, ¿se fijan? Y en nuestra vida vamos a encontrar estas palabras y necesitaremos fe. Por ejemplo, el caso de Pedro. Pedro en el capítulo 14, verso 31. Pedro se está hundiendo en el mar. Jesús le dice, capítulo 14. Eso quiere decir que ya hemos avanzado en el conocimiento de Cristo. Y entonces Jesús se presenta en el mar y le dice Pedro a Jesús, Maestro, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro tiene fe, ¿no es cierto? Pedro se baja de la barca. Yo no sé si tú te bajarías de la barca en medio de una tormenta. Porque Jesús te dice, ven. Pero Pedro ya tiene bastante fe y se baja. Y empieza a caminar en el mar. Pero dice, y viendo la fuerza del viento, la fuerza del viento quiere decir que levantaba olas grandes. Y viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Jesús lo toma de la mano y le dice, hombre de poca fe. A ver, hermano, ¿tú tendrías esa poca fe para bajarte de una barca en medio de una tormenta? Y Jesús le dice, hombre de poca fe. La fe es necesaria en nuestra vida porque a lo largo de nuestra vida vamos a tener que enfrentar grandes olas, grandes tormentas. Y si tu fe no es ni siquiera como la de Pedro, te vas a ahogar. Una gran ola como puede ser la enfermedad de un ser querido, especialmente cuando son jóvenes. Imagínense la tremenda ola que se viene encima cuando una familia pierde a un hijo pequeño. Una enfermedad o un accidente. Esa es una ola grandísima. Y tienes que permanecer de pie, parado en el mar, parado en la tormenta. Esa es una tormenta. A Pedro le dice, hombre de poca fe. Sí tiene, mucha. Para mi gusto, muchísima. Yo no sé si yo me bajaría. Pedro se bajó. Y como quiera se hundió, porque tenía poca fe, le dice Jesús. ¿Cómo es tu fe? ¿Podrías aguantar una ola de este tamaño? Ahí es en donde se mide la fe, en las tormentas. Es en donde yo creo que verdaderamente la palabra de Dios es cierta. Ven, pues camínale, ya te lo dijo, ya avanzaste un trecho sobre el mar. ¿Por qué no sigues creyendo que no te vas a ahogar, que la palabra de Dios es más fuerte que esa tormenta? Vieran cuánta gente se acerca a mí, especialmente en confesión, porque vivieron una tormenta de ese tamaño y terminaron echándole a Dios hasta la despedida. Tanto que te pedí, tanto que esto, y te llevaste a mi hijo. Y la agarran contra Dios. Hombre de poca fe. Y nunca sabemos cuándo va a levantarse la ola. Necesitamos la fe. Necesitamos la fe ante las grandes necesidades, en la confianza plena al Señor. Hay el texto en Mateo, en el capítulo 6, es otro tema que nos presenta, en donde nos habla de la confianza en Él, la confianza económica. Dice, ¿para qué te preocupas de qué vas a comer? ¿O con qué te vas a vestir? Fíjate, las aves del campo no siembran, tampoco cosechan, y Dios las alimenta. Y vean las flores del campo, que no tejen ni tampoco hilan. Y ni Salomón se vistió con una de esas flores. A ver, ¿tú no vales más que uno de esos? Hombres de poca fe, confíen. Se te acabó el trabajo, no hay trabajo. No hay al menos el trabajo que tú esperabas, y entonces tus reservas empiezan a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. ¡Señor, Señor, Señor! Y entra la desesperación. ¿A poco Dios te va a abandonar? ¿A poco te va a dejar sin comer? Si le da de comer al pájaro, hombre. Si viste a la flor, claro que al pájaro no le da cabrito, ni filete, ¿eh? Pero come. Tú tienes esa fe para afrontar una crisis económica grande. La fe es lo que ilumina la palabra, es lo que ilumina el corazón y de alguna forma interiormente nos hace comprender que Dios está conmigo y que no tengo por qué asustarme, no tengo por qué temer. Hace ratito hablé con una chica, hija de unos muy buenos amigos, una familia bien cristiana. Pero de esas, los que vinieron a los ejercicios espirituales, uno diría ya son ranitas, ¿verdad? Si no saben de qué se trata, consigan los discos. Vamos a estar en Facebook, ahí se quedaron los ejercicios espirituales y también tengo entendido que los vamos a poner como cada año, varias semanas, ahí en Emoción Activa, o los pueden conseguir aquí, para que sepan de qué estoy hablando con las ranitas. Es decir, es un hombre nuevo, es un hombre nuevo. Y me habla esta chica porque está en una crisis, ahorita en Israel. Y está en crisis porque ha sido como un retiro largo de un mes. Y Dios la ha jalado. Y entonces resulta que su fe es una fe intelectual. Y entonces se empieza a cuestionar Y Dios le dice: suéltate para que me conozcas, porque eso que conoces no soy. Imagínense, eso que conoces no soy. Cuando Santo Tomás terminó de escribir la obra más grande que tenemos en teología, es la Suma Teológica. Cuando terminó Santo Tomás, Dios le concedió lo que se llama el éxtasis de Santo Tomás, en donde ve a Dios, tiene un éxtasis y Dios se le manifiesta. ¿Qué quieres, Tomás? Has hablado muy bien de mí. Y le dice Tomás: quiero conocerte como tú eres. Y Dios le concede una experiencia única a él. ¿Qué le manifestó? No sé. Nadie sabe. Lo que sabemos es que cuando salió de la experiencia, quería quemar la Suma Teológica. Porque dijo: todo eso que he escrito, bueno, todo eso no es. Eso no es Dios. Y esta chica, por lo que yo alcanzo a ver, Dios la está llevando a que se suelte. A que suelte esa fe parvularia que tenemos, en donde conocemos un Dios por lo que hemos leído. ¿Qué es lo que dice Marcos? ¡No! Tiene que ser un Dios que se te revele interiormente. La fe nace del interior, no del exterior. No se trata de todo lo que hemos leído, sino algo que Dios va a producir. Ciertamente tenemos que leer, tenemos que exponernos a la palabra para que se genere interiormente. Es la experiencia de Pablo en Damasco. ¿Quién eres tú, Señor? ¿Cómo que quién soy, compadre? Me has alabado toda tu vida. Soy del que te habló Gamaliel. ¿Tú? Sí. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Dios a quien tú persigues. Imagínense, Pablo, que amaba como un loco a Dios, tanto lo amaba que perseguía a los cristianos porque creía que iban en contra de Dios. Y le dice: no, Pablo, ¿me persigues a mí? No te conocía, perdóname. ¿Qué dice San Agustín? Tarde te amé. Tarde te conocí. Porque tenemos ideas superficiales de Dios. Estos hombres del Evangelio, Pedro, Santiago y Juan, no obstante que Pedro le ha dicho: tú eres el Mesías, le dice Jesús: sí, pero eso no lo sabes porque lo pensaste mucho, porque hiciste una deducción filosófica o por lo que has visto. Eso te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y este es el trabajo que tenemos que hacer en la Cuaresma. Especialmente nosotros, hermanos, aquí en Santa Cruz, en donde hemos venido avanzando en nuestro caminar, en donde tenemos clases de Biblia y cursos de evangelización y tantas cosas de formación. ¡Qué bueno! Esas son la base. Pero ahora tienes que tirarte al vacío y entrar en la profundidad de Dios y conocerlo desde dentro, desde su misterio. ¿Quién es este hombre que hasta el mar controla? ¿Quién es? Ah, es Jesús de Nazaret. ¿Y luego? Hasta que el hombre no entra en la profundidad de Dios, no puede tener esa luz maravillosa que hace que el hombre pueda encontrar la verdadera felicidad y la paz siempre. Porque entonces te sueltas y entonces crees verdaderamente. Se levanta la ola, ¡pah! No importa. Me quedo sin trabajo, viene la crisis económica, no importa. Hay una luz interna que dices: ¿y cómo llegó a mi vida? Pues no sé, pero un día empezó a alumbrar. Y a partir de ese momento, toda mi vida se transformó, cambió profundamente. El tema de la fe, hermanos, va recorriendo todo el camino de Jesús. Continuamente dice: hombres de poca fe, hombres de poca fe, si tu fe fuera como la de un grano de mostaza, hombres de poca fe, la fe, la fe, la fe, porque nos muestra lo que en un momento dado Dios nos puede pedir: mata a tu hijo, ¿Qué? Las palabras de Jesús son misteriosas porque vamos siguiendo un misterio. La muerte es un misterio, el nacimiento es un misterio, nuestra propia vida es un misterio porque estamos conectados con Dios. Pero esto solamente lo podemos entender si entramos en el misterio de Dios. Y para eso necesitamos forzosamente de la fe. Los discípulos, después de la crucifixión en Lucas, todavía se van caminando y dicen, chihuahua. Y nosotros que pensábamos que este era el Mesías. ¿Dónde está la fe? No creían que el Mesías, no creían en todas las palabras que le había dicho. Y es que en las crisis, hermanos, créanmelo, creo que ustedes lo hayan vivido. No creo que los que estemos aquí nunca hayamos vivido una crisis grande en nuestras vidas. Y sabemos que en el momento de la crisis, el pensamiento se oscurece. Y si no tienes una luz que venga desde adentro, hay gente que termina incluso en el suicidio. Por eso la invitación durante esta cuaresma, mis hermanos, es avanzar para poder tener una fe como la de Abraham. Avanzar en el crecimiento de nuestra fe. Y sabemos que la fe es un don de Dios, es un regalo que recibimos de Dios, un regalo que todos tenemos aquí. Poquita, más grande, menos grande, pero dado que estás aquí, tienes fe. ¿Qué tan grande? No lo sé. Pero independientemente del tamaño de tu fe, la invitación en cuaresma es crecer. Decíamos la semana pasada, una nueva oportunidad. Decía la semana pasada, cada cuaresma una nueva oportunidad para ser mejor padre, mejor hermano, mejor hijo, para crecer en nuestra vida espiritual. Y hoy nos dice el Señor, una nueva oportunidad para crecer en la fe, una nueva oportunidad de crecer en la fe. Y decíamos la semana pasada, para poder aprovechar esta oportunidad, tenemos que aumentar y mejorar nuestra vida espiritual. Así que nuevamente regreso con la indicación de la semana pasada. No oras, hermano, ponte a orar 5 minutos. Si tú crees que con un Ave María, un Padre Nuestro y un Gloria te vas a poder aventar una ola del tamaño del miedo, déjame decirte que no lo vas a hacer. Te va a cargar el payaso. ¿Sí? Tienes que orar más. Si ahorita lo único que oras es un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, auméntale de perdido al rosario. Y luego síguele avanzando. Ya rezo el rosario, Padre. Muy bien. Ahora empieza a hacer un poquito de lección divina. Poquito, 10 minutos, 15 minutos, además del rosario, ¿eh? Padre, yo ya hago lección divina. Bueno, síguele. Cada uno donde esté, auméntele un poquito. Para llegar al final de nuestra cuaresma, un poquito más grande. Nuestra fe habrá crecido un poco más de lo que tengas, poquita o mucha. Si tienes mucha, qué bueno. ¿Es suficiente? Nunca es suficiente. Esta chica, les digo que, más que bueno, ciertamente descubro que Dios ahí quiere algo especial con ella, ¿verdad? ¿No? Y, ay, jole, a mí me da miedo. De buenas que conmigo no quiere decir cosas así tan especiales porque me da miedo. Tengo miedo. Y porque cuando te mete en el hoyo de la oscuridad, cuando solo la fe funciona, ¡ay, Carlitos! Cuando no ves nada, no se está, se complican ahí las cosas. Ay, yo entiendo a esta pobre chiquilla que está ahorita un poco asustada, ¿verdad? Porque cree que está perdiendo la fe, imagínense. Y sí, como decía, sí la estás perdiendo, pero es la fe mental. Es la fe que radica en tu cabecita. Y esa la tienes que perder. Decíamos en los ejercicios, hay que morir para nacer de nuevo. Hombres nuevos. Y esta pobre chica te decía, mija, estás agonizando y te estás defendiendo, porque en la agonía nos defendemos. Dijo, déjate morir.
Padre, voy a perder la fe.
Sí. Y la vas a perder. Pero van a hacer algo nuevo. La fe verdadera van a hacer en ti. Una fe que viene de una experiencia de Dios en el corazón. ¿Para eso qué necesitas? Le dije. Por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, no vayas a dejar la oración. Aunque creas que ya no crees nada. Aunque dentro de tu corazón se haya una oscuridad espantosa, no dejes de orar. De ahí brotará la luz. Ya haces ayuno, excelente, auméntalo un poquito más. No haces, proponte quitarte las galletas, además vas a bajar unos kilos. Quítate el refresco, el cigarro, esas cosas que te gustan, suprímelas. Verás cómo avanzas en tu vida. Además que le harás un beneficio a tu salud. Poquito, 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 poquito. De 10 galletas que te comes al día, cómete nada más 3. Bueno, ya le avanzaste, ¿no es cierto? Poquito. Pero no se me estanquen. No se me queden donde están. Aumenten su vida espiritual para que la fe crezca. ¿Qué escuchas en el día? Todos escuchamos algo. Hoy con los enchufes estos que traemos en las orejas todo el tiempo, estamos oyendo siempre algo. ¿Tú qué oyes? Pues ponte, aunque sea un rato, a oír algo edificante. Yo les decía, miren, abran una cuenta, y esta no es comercial, de Spotify. Spotify es una aplicación gratuita en la que puedes escuchar cualquier cosa. Marcos Witt. ¡Pua! Música cristiana en español. ¡Pua! Gesed. Gesed está en Spotify. ¿Te gusta? A ver, aquí habrá un chavo que le guste la música rock. ¿Habrá alguien que le guste esa música aquí? Tenemos 2, 3 por allá. De acá, de este lado, ya tenemos otros que les gustan. Bueno, hay un grupo que se llama Petra. ¡Buenísimos! Estos eran unos paganófiros, Petra. Eran unos rockerazos. Y se visten como rockeros, ¿eh? No crean que andan acá de... No, no, no. Son rockeros. Pero cantan y alaban al Señor. Ah, no, no. Un espectáculo. Les voy a platicar brevemente porque se me está acabando mi tiempo. Pero les voy a platicar una experiencia padrísima que tuve cuando era más joven. Siempre, como también ya conocerán de todas mis historias que les platico, siempre me ha gustado los carros sport. Siempre me ha gustado la onda. Sí, siempre me ha gustado. Cuando me ordené, tuve la oportunidad, un poquito, un año después, de comprarme un auto, no deportivo, era un Cavalier, pero el Cavalier se le podía poner el spoiler, así que le puse el spoiler, ¿verdad?, la parte de atrás, y luego le pinté unas rayas y se veía bien deportivo, ¿verdad? Y aparte uno chavo, ¿verdad? A los 40 años uno es un pollo, ¿no? ¿O no? Pues claro, somos unos pollos. Y bueno, en aquel tiempo no teníamos el problema de inseguridad que tenemos ahorita, entonces... Yo toda mi vida de estudiante viajé en Wright. Entonces, cuando pues ya tuve la oportunidad de tener mi carro y luego pues aún en ya de sacerdote, pues a cualquiera que me pedía un aventón lo levantaba. Y un día recogí, eran 3 chavos, ¿no? Pidieron Wright ahí en la prepa 2 y yo iba para mi casa en Cumbres y ellos iban a Colinas de San Jerónimo. Dije, no hombre, pues te cayó de perlas, hermano, súbete. Y obviamente traía Petra. Y como me gusta mucho la música, pues también traía mis buenos amplificadores. Así que ya se subieron y le trepé al volumen, ¿verdad? Llegamos y ya se baja, ¿no? Ya se baja, ¿no? Y luego se regresa uno. Oiga, padre, ¿quién está tocando ahí? ¡Está bruto! Música cristiana. Gratis. Claro, no puedes guardar la lista, no puedes hacer más de 5 listas o no sé cuánto, o sea, está restringido. Ahora pídele a tu papá 100 bolas o por 150 pesos la familiar y agarras todo, ¿va? Les dije que no era comercial, pero es que me interesa que en esta cuaresma oigan música cristiana. Bueno, paguen nomás un mes, ándeles, ya 150 pesos. Con 150 pesos toda la familia, 5 cuentas. Con todas las propiedades, haces todas las listas que quieres y bajas todo. Ahora, no, está bien amolada la patria, no da para nada. Bueno, la gratuita. ¿Y qué te gusta, la tambora? ¿A ti qué te gusta? ¿Qué música te gusta a ti? ¿Pop? De pop hay. No te la acabas. ¿A usted? De toda. ¿Qué le gusta? ¿Qué música le gusta? Cantos gregorianos. Ah, no, pues ya esos ya están. No, pero así de música. A ver, de música. ¿Qué? Favorita. Mexicana. ¿Pero de cuál mexicana? Norteña, mariachi. ¡Uy! Hay un chorro de mariachis, de norteñas. Hay de tambora. De allá de Mazatlán, para todos los mazatlecos. Y Jesús me amó y me quiere muy. ¡Pum, pa, pum, pa, pum, pa! De tocha, morocha, escuchar música cristiana. Yo sé que los mexicanos somos medio lentos para leer, pero si puedes leer algo, si te gusta algo la lectura, hay también muchos géneros que son cristianos, ¿no? Hay un autor de aquí de Monterrey que ha escrito varios libros buenísimos en español, muy económicos, que el uno que escribió, estoy tratando ahorita de acordarme, se me está oyendo ahorita el nombre, es de Aventuras Interespaciales. ¡Buenísimo! ¿Qué te gusta? También hay mucho. Ahora, ¿no te gusta leer? Audiolibros, podcast. Hermano, aprovecha esta cuaresma para que tu vida espiritual se consolide, para aumentar tu oración, para aumentar tu penitencia, para aumentar lo que le estás metiendo a tu corazón, porque no sabes qué día Dios te va a decir, sacrifícame lo que más amas. Ay, Carlitos. ¿Y qué le vas a decir? Toma. ¿O le vas a decir que sí? ¿Ya sabe, verdad? Depende qué tan grande esté nuestra fe. Yo los invito, mis hermanos, nuevamente, como lo hice la semana pasada, aprovechen esta cuaresma para aumentar su fe. Aumenten su vida espiritual, que es la que alimenta la fe cristiana. Herramientas hay muchas. Escojan algunas y traten de esta cuaresma aumentar su vida espiritual para que podamos llegar, como el centurión, a la crucifixión y decir... verdaderamente este era el Hijo de Dios. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.